Alejandro Lorente. Nuestro contestador automático es 968-27-25-36.
Ya tiene el guiño arrugado, un poco el entrecejo, diciendo ya me ha vuelto a poner el Alejandro Lorente, pero tendremos que presentar a Alejandro Lorente.
Te lo digo cada semana, no me gusta que me pongan el nombre y se repita continuamente. Bueno,
pero si solo lo hemos puesto una vez.
A ver si es verdad. Si es la presentación, vale.
No, hoy solamente he puesto la presentación pura y dura. Bueno, los estrenos de cine vienen hoy complicados. Porque no he visto nada de lo que me vas a contar. Es más, no me he leído nada de lo que me vas a contar. Pero bueno,
pues son estrenos interesantes.
Si quieres te lo hago yo, pero no, bueno, mejor lo haces tú, venga.
Juan Carlos
Fresnadillo. Perdón.
No me pises. Juan Carlos Fresnadillo, este tinerfeño pertenece al pequeño y raro grupo de directores españoles que han logrado llamar la atención fuera de nuestras fronteras y cuenta con la confianza y el dinero de productoras internacionales. Entre otras películas, Fresnadillo ha dirigido 28 semanas después, la honrosa secuela de 28 días después, para que luego digan que en España no sabemos hacer eso que llaman buen cine comercial. Mañana se estrena en los cines Intruders, con Cliff Owen como principal reclamo en el reparto, un thriller psicológico con un poco de fábula macabra que nos llevará hacia dos familias, una en Londres, la otra en Madrid, conectadas por una circunstancia. Las dos familias conviven con el miedo de sus hijos hacia algo o alguien y ambas deberán enfrentarse a él.
¡Qué miedo!
¡Papá!
¡Feliz cumpleaños!
¡Cumpleaños feliz! Te quiero, papá.
Yo también.
A mí esto me suena la semana pasada.
Aunque está rodada en inglés, habrá presencia española en el reparto. Pilar López de Ayala interpretará a la madre del niño de Madrid. Casi sin duda será la película más taquillera este fin de semana en España y también es posible que el director canario sea número uno en la taquilla americana. No sería esta la primera vez que un director español lo consigue. Este mismo año, Jaume Collet Serra, con Sin Identidad, ya logró imponerse en la taquilla más competitiva del mundo.
¿Qué haces? ¿Qué pasa?
O sea, que de miedo.
Esto es de los trailers muy visuales, ¿eh? Funciona un poco en radio.
¡Vete!
¡Vete! Te lo tienes que imaginar.
¡Vete!
Tiene muy buena pinta y además la factura visual de la película es impecable. Fresnadillo es un director meticuloso, elegante, sabe cómo generar tensión y planificar los ritmos en función de las demandas dramáticas. Poco tiene que envidiarle a los mejores directores de ciencia ficción o de suspense. Pero como aquí nos gusta ser honestos, ¿verdad?
¿Sí? Yo creo que sí.
Y aunque el caramelo sea más apetecible que nunca, debemos decir que la crítica y el público ha sido unánime en destacar que pese a un envoltorio de lujo, el caramelo, el meollo, la historia, es previsible, irregular, hueca y patosa. El problema de este mal guión firmado por Nicolás Casariego es que además de previsible es poco emocionante, va perdiendo fuelle hasta llegar a una cosa pues muy poco inspirada. Una pena.
Uf. Me da pereza.
La han vendido muy bien, desde luego. ¿Sí? Va a ser la que vean todos mis amigos, ya me han dicho que están haciendo cola ya para pillar las entradas, y por mucho que yo les diga lo contrario, lo van a seguir haciendo. Pero decepciona mucho.
Vale, bueno, pues nada. Luego tus amigos te echarán la culpa. O tú les estarás diciendo todo el rato ahí, os lo dije, no va,
ya estoy harto de decirlo.
Bueno, más cosas.
Crazy Stupid Love, milagro entre los milagros. Es una comedia romántica e inteligente, y sí, esas tres palabras pueden ir juntas. Es divertida, es abrasadoramente real, no te toma por idiota y cuenta con unos diálogos naturales. No sé si brillantes como dicen algunos, pero desde luego andan por encima de la media. Parte importante de tanta virtud se la debe a la singular pareja de directores, Glenn Ficarra y John Recua, autores de la curiosa Bad Santa y la más que interesante I Love You, Philip Morris, de 2009. Ahora vuelven a convencer a buena parte de la crítica con Crazy Stupid Love.
¿25 años de matrimonio y no tienes nada que decir? Pues yo sí me he acostado con otro. ¡Qué
zorra! Si sigues hablando,
pero,
me bajo
pero
del
creo
coche.
Que si hemos llegado a esto es solo porque estamos mal.
Vale.
Bueno, mal no, lo siguiente. ¡Ay, Dios mío, Cal!
¿Vas a divorciarte?
Sí.
Amy te ha oído llorar en el baño.
Sí, no te escucho, no. No sé si es esto.
Ah, no, menos mal.
Sí, solo es mi matrimonio.
Es que me dolió mucho la semana pasada cuando dijiste eso.
Oye, fue el mayor pico de audiencia que tuvimos.
¿Sí? ¿Sí? Alejandro, no escucho tu sección. Y lo tengo a un metro.
No, pero porque tengo que hacer otras cosas.
Escuchen.
Me voy a casa.
Qué lanzada, pero me gusta.
Sí.
¿Acerco el coche? ¿Has bebido? Yo te llevo.
Casanova, ¿no puedes darme algún consejo?
Tu mujer te ha engañado porque has perdido el norte como hombre. ¿Quieres sacarte esa pajita de la boca? Parece que estás chupando.
Vale.
A lo mejor estamos ante la única comedia romántica bien hecha en los últimos años. Toda una sorpresa. Reparto de lujo encabezado por, a ver mi pronunciación inglesa, es que teniendo aquí al profesor, Steve Carell con Ryan Gosling, Emma Stone, Julian Moore, Marisa Tomei y Kevin Bacon.
¿Qué tal?
Casi perfecto.
Vale, bien, qué bondadoso.
Una comedia romántica intergeneracional. Oye, me ha dado palo. Es decir, que la trama centra su atención en tres historias, tres momentos y formas de vivir el amor. El preadolescente, la treintena, ligona, metrosexual y la madurez. Y en todos ellos desgranan con inteligencia los temores sociales y afectivos que nos rodean. Sin duda, es la recomendación de la semana. Y para que yo recomiendo una comedia romántica, tiene que ser buena.
¿Es la primera vez?
Sí, en mi vida. Es la primera vez en mi vida. Bueno, vamos con otro estreno español. O mejor dicho, españolada, El Capitán Trueno.
Espera, perdona, que no la tenemos, la comedia romántica. No, es que la hemos oído antes.
Claro.
Claro, y ahora vamos ya con El Capitán Trueno.
Uy, que bien ha salido de resbalón.
Has quedado bien
al final.
Me quedo muy bien.
Me encanta cómo hace que escuchas la sección. Mira, por lo menos te esfuerzas.
No, muchacho. Yo te he pillado antes en lo del cine, que tú no escuchas el escaparate.
Iba con el coche, no podía.
Que te la quería devolver.
El Capitán Trueno y El Santo Grial. Ya echa para atrás el título. Adaptación del famoso cómic español de Víctor Mora, El Capitán Trueno. Muy popular en este país en los años 60 con las ediciones en blanco y negro y también en los 80 con las ediciones a color. Los que la han visto en el preestreno, tengo que decir que hablo por boca de otros, yo no he tenido el placer, dicen que es probablemente la peor película que han visto nunca en el cine, una abominación.
¿Ed Wood?
Ese capitán.
¿Ed Wood a la española?
Algo así. Es un cáliz muy especial. Tienes que jurarme que lo llevarás hasta España.
Muy visual, ¿eh?
También. Dicen que es tan mala que se convierte en comedia involuntaria. Eso está muy bien para las pelis que se ríen de sí mismas o son de serie B intencionada. Cuando no es así, solo es posible sentir la vergüenza ajena. Y no me extraña nada, porque se viene retrasando este proyecto desde el año 2000 con cambio de director, de actores, de guión. Sergio Peris será el encargado de dar vida a esta leyenda del cómic patrio y me temo, si nos creemos los comentarios del preestreno, que no es que esté mal, está peor, no te lo crees ni haciendo de sí mismo. Director, Antonio Hernández, señor digno de estudio, porque ha hecho cosas muy decentes, como En la ciudad sin límites, y una de las peores películas españolas, Mi marciano favorito, ¿te acuerdas?
No, claro, yo, ¿cómo voy a acordar yo de eso? Por Dios, jamás iría a ver una película que se titulara así.
Todavía se me aparecen sueños esa peli.
Mi marciano favorito, ¿tú has ido a ver una película que se titule así?
Esta la he visto yo en la tele, ¿eh?
No, yo eso no lo veo ni en la televisión, vamos. Qué va, qué pérdida de tiempo, por favor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos falta?
Pues comentamos rápidamente los otros estrenos, sobre todo El Ilusionista, el tercer trabajo del maestro francés de animación, Sylvain Chomet, y tiene una ristra de premios en 2010. Voy a destacar los importantes. Fue la nominada al Oscar a la mejor película de animación y se llevó el premio a la mejor película de animación, se llevó el premio César y el premio del cine europeo. La historia está basada en un guión de Jacques Tati que nunca fue producido, aquel legendario director francés. Cuenta la historia de un viejo mago que trata de no defraudar a una niña convencida de que sus trucos de magia son reales. Una historia melancólica, hermosa y triste.
Te ha faltado el guión, como todo lo anterior que ha hecho.
¿Eh? Ahora lo cuento.
Vale. A le privilège de vous présenter. Ah, ¿y es en francés?
No
tenemos traducción, servicio de traducción simultánea.
Sí, no ha llegado el trailer español. Pero es bonito, es musical.
Ah.
passent les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours.
Una buena oportunidad para disfrutar del dibujo tradicional y dejarnos llevar por una historia conmovedora. Y ahora vamos con Soul of Babylon, del iraquí Mohammed al-Daraj. 3 años después de la caída del régimen de Saddam Hussein, Ahmed, un niño kurdo de 12 años, recorre con su abuela las carreteras del norte de Irak con la esperanza de encontrar a su padre, un soldado arrestado. Y atención a esta, Nader y Simin, una separación del iraní Asghar Farhadi. En 2011... En el Festival de Berlín se lo llevó casi todo, el Oso de Oro a la mejor película, al mejor actor y a la mejor actriz. Se trata de un estudio de la situación de Irán, la influencia de la religión, la tensión entre tradición y modernidad y la precariedad del sistema judicial. Y se hace a través de una historia pequeña, familiar, en el que se debate también ideas como la responsabilidad moral y se cuenta todo con un tono documental, sin retórica y sin mirada impostada. Puro cine en 2 horas. Esta sí te la recomiendo.
Vale.
¿Cuál te he recomendado? Estoy haciendo pruebas.
No lo sé, es que
otro resbalón.
No, sí, pues el suelo está encerado. ¿Qué le vamos a hacer? Y aparte de eso, ¿quién es Arturo Ripstein?
Este es.
O sea, es el que me estás diciendo.
Ha sido. No, este es el siguiente.
Ah, es el siguiente.
Vamos a hablar ahora.
¿Qué yo te
ha sido muy polémico.
Digo, va detrás de mí. Yo leo más rápido.
Déjalo, Antonio, si ya peor. Vamos con la última, Las razones del corazón, del mexicano Arturo Ripstein, ganador de la Concha de Oro en 1993 con Principio y Fin. En esta ocasión hace una adaptación libre de Los dos últimos días de Madame Bovary. La película pasó por San Sebastián y fue muy bien acogida, intensa, visceral, un drama de cámara, con una mujer en el centro de un triángulo entre los amores imposibles y las ataduras del matrimonio. Y una curiosidad, Ripstein, en una entrevista concedida al diario Gara,
vaya,
tachó de subnormal al certamen de festival de San Sebastián y arremetió contra el jurado, el director y contra todo lo que se moviera allí dentro.
Oye, valiente el señor Arturo Ripstein.
Pero todo se ha dicho esta semana, el lunes pasado me parece, a través de una carta pública, pues ya dijo que se arrepentía de lo que había dicho, que habló la ira porque no se había llevado ningún premio.
Ah.
Este hombre en el festival. Anda que se lo tomó bien este hombre.
Madre mía, si yo hablara con ira.
Con la edad que tiene ya. Pero bueno.
Con la edad que tengo yo.
Pero muy interesante.
Oye, me acabas de llamar. No, ha sido Arturo, ¿no?
Arturo. A ti, ¿cómo se va a ocurrir eso?
Alejandro Lorente. Gracias.
Hasta luego.